Bueno, antes de hablar con Maribel Maceda del problema de los malos tratos en la mujer, tenemos un libro nuevo. Bueno, Maribel, bienvenida.
Muchas gracias.
Que es La Zona Segura. Es un libro para ayudar a las víctimas de malos tratos, sobre todo para recuperar lo más importante, lo primero que pierde una víctima, que es la seguridad en sí misma y el respeto a sí misma. Bueno, vamos a hacer solo una referencia a lo que tenemos hoy en Movistar, en televisión.
Sí, tenemos además muchas cosas. Tenemos para niños, para que estén entretenidos, que hoy todavía no tienen cole. A las 7 de la tarde en Nickelodeon estrenan Persiguiendo Blake.
Sí.
Luego, series. Tenemos ya el capítulo 19 de Madame Secretary, que está disponible bajo demanda 24 horas después de su estreno en Estados Unidos.
Dice después, además de Borgen y el ala oeste, voy a tener que verla.
Ah, yo estoy con Borgen todavía, pero
bueno,
Madame Secretary promete.
Tenía yo razón.
Estoy en la tercera temporada,
bueno,
ya se me acaba.
A mí es que me la vendió Isabel González.
A mí también.
Sí. Maravilloso.
Y luego tenemos también programas. A las 10 de la noche en Fox Life, en el dial 15, el estreno de Batallas Culinarias de Jamie y Jimmy.
Bueno, pues sea lo que Dios quiera. Bueno, vamos a hablar de algo muy serio, muy grave y muy, muy complejo. Debo decir que Maribel lleva muchos años, más de 20 años, dedicada por su cuenta a ayudar a las mujeres víctimas de malos tratos.
Exactamente.
¿Y cómo empieza esa vocación y, sobre todo, cómo se mantiene? Porque esto tiene que ser vivir con personas tan destruidas, con tanta dificultad para reconocerse a sí mismas, sobre todo en sus problemas, pues es algo que quema, como suele decir, ¿no?
Quema y mucho, es verdad. Y yo empecé cuando tenía 21 años. Yo trabajaba en un hospital. Yo, mi formación académica es enfermera. Y recuerdo una señora muy mayor que en susurros, hablando de su marido muerto, como si todavía le tuviese miedo, me dijo, me dio muy mala vida. Yo tenía 21 años y yo pensé que era un caso aislado, hasta que empecé a darme cuenta de que la mayor parte de las mujeres que había en cualquier hospital de una determinada edad había tenido una vida de sufrimiento. Y después, casi de casualidad también, por las coincidencias de la vida, tuve que abandonar la profesión y me dediqué por entero a desarrollar propios métodos para ayudar a estas personas que no se habían atrevido nunca a contárselo a nadie y que me di cuenta de que por algún motivo tenían confianza para contármelo a mí. Yo no tenía los recursos necesarios para ayudarlas a ellas, así que lo que hacía era acompañarlas yo o a la comisaría o a los juzgados o, en fin, y así durante 22 años.
A buscar
años.
Una zona segura.
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
Cuéntanos, en tu libro, ¿cuáles son los pasos fundamentales o los hechos dentro de ese mundo que es muy complejo, de maltratadores y maltratadas? Algún caso también hay de maltratados. También, y esto se está produciendo más recientemente, de personas mayores maltratadas.
Sí.
Niños maltratados, siempre ha habido. Pero mayores maltratados, claro, es que ahora la gente vive muchísimos más años, prácticamente 25 años, hemos pasado a tener 15, 20 años más de vida, y esto acarrea, bueno, bien aparte de las dificultades, acarrea el hecho de que hay, por ejemplo, hijas que maltratan a sus madres e hijos.
Exactamente. Lo que pasa es que son problemas diferentes.
Totalmente distinto.
Cualquier tipo de maltrato es denunciable, por supuestísimo, pero hablando de violencia de género, es verdad que es una violencia que se ejerce sobre la mujer de cualquier edad por el hecho de ser mujer, ¿no? Yo digo en el libro y siempre digo en todas las entrevistas que me hacen que estamos avanzando muchísimo, que afortunadamente en los últimos años se está reduciendo considerablemente el número de maltrato, aunque en los últimos años ha despuntado los maltratos entre adolescentes, seguramente porque los adolescentes empiezan ahora mucho antes a tener relaciones.
Sí.
Las estadísticas hablan que sobre los 13 años ya tienen sus primeras relaciones, incluso sexuales, ¿no?
Entre 12 y 14, sí.
Exactamente. La educación es fundamental, pero hay errores de base, como por ejemplo, ya se visibiliza a la víctima. Antes lo que se hacía era esconderla para no poner en evidencia al hombre. Y ahora, a mi parecer, se visibiliza mucho a la mujer, pero se sigue invisibilizando al hombre que maltrata a la mujer. Es decir, se pone a la mujer como víctima, pero nunca aparece el agresor, ¿no? Entonces, todos son cuidados para cuando agredan a la mujer. Todos son cuidados para cuando la mujer tenga que esconderse de... todos son, y está muy bien en la ley integral, además nuestra, somos uno de los países más envidiados en este sentido a nivel europeo, ¿no? Pero a mí me falta siempre el hombre maltratador. ¿Dónde está el hombre maltratador?
Bueno, y porque además que eso es, como es un maltratador, como es un abusador de fuerza, respeta la fuerza. Es decir, si ese hombre está retratado y en su trabajo tiene problemas o sencillamente es despedido, se lo tiene que pensar. Es decir, que sepan que maltratar es muy caro.
Exactamente.
Y que socialmente es lo mismo que antes era gratis, ahora le va a costar tanto que tiene que pensárselo. Es decir, su mala inclinación será siempre la misma, pero eso cuidado es. Porque socialmente es que te cae encima primero la ley y luego además el desprecio de la sociedad.
Exactamente, además desde el convenio de Estambul sabéis que, como sabemos, se hace responsable al Estado de si hay un despunte o un aumento de esta violencia de género, ¿no?
¿Y por qué no se visibiliza al maltratador?
Bueno, porque todavía estamos, aunque hemos adelantado mucho y aunque todavía, bueno, todavía no, y aunque ya estamos en una sociedad cada vez más tendente a una sociedad igualitaria, con igualdad de oportunidades, todavía hay mucho miedo de ofender al hombre y ofender su hombría. Y hay mucho miedo a que si se dice el hombre maltratador, se den por aludidos hombres que no lo son. Es que no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos del hombre maltratador, especificamos a un tipo de hombre que afortunadamente es un número menor que el número de hombres que no son maltratadores y que respetan a la mujer. Pero es verdad que no se le visibiliza ni siquiera en la ley integral, se habla de mujer víctima, pero cuando tienen que hablar del maltratador, hablan de la persona que comete. Evitan hablar del hombre, ¿no? Es muy curioso.
Bueno, hay que decir que eso ha cambiado, cambió en los últimos tiempos, pero se ha producido con las víctimas del terrorismo durante mucho tiempo. A las víctimas las conocías, al victimario, al asesino, al que les disparó, etcétera, no los conoces. O sea, tú conoces a Irene Villa y a su madre, pero no conoces a los que les pusieron la bomba.
Exactamente.
¿Por qué? Pues porque es una culpa de los medios de comunicación y de la sociedad. Es que no vende, como suele decirse, ¿cómo que no vende? Pero si te pasa a ti, o sea, pero el efecto preventivo, eso ha cambiado en los últimos años. Sacar a los etarras con la cara que tengan ahora, no la foto policial de hace 20 años, la cara de manera que si uno los ve en su pueblo, dice, mira, ese es un asesino, ese mató a un jubilado. Es decir, que al final se tenga que ir del pueblo. Sí, y si se va de esta vida, pues mejor, porque este mundo no aporta nada, ya ha hecho bastante mal. Pero el hecho de que haya un rechazo social se basa en la identificación.
Es lo que pasa también con los pedófilos, no se pone en sus fotografías. Si tú sabes quién es el pedófilo, quién es el maltratador, que en general suelen volver a agredir y suelen volver a cometer delitos, esa comunidad de vecinos sabe quién es, lo tiene identificado, sabe dónde vive y puedes evitarlo, porque es verdad que el hombre, el marido, la pareja que ha maltratado a una mujer, si esta tiene el valor de dejarle, seguramente a la siguiente también la maltrate.
No, seguramente no, con toda probabilidad. Otro de los errores que también hay que avisar a la mujer es que no intente reformar al hombre ni siquiera cuando vea que es recuperable, porque pocas personas son del todo buenas y pocas personas son del todo malas, con lo cual el hombre maltratador va a tener algún gesto brillante, amable, y la mujer va a pensar que es recuperable. Por lo tanto, la mujer va a pensar que está en su mano que este hombre cambie. Y no, este hombre ya era un maltratador antes de que ella llegase a su vida, y cuando ella salga de su vida, lamentablemente, este hombre seguirá maltratando. Porque con toda probabilidad, este hombre maltratador, insisto, ya apuntó maneras de violencia con su madre, con sus hermanas, con sus primas si estaban cerca.
Lo tendrá con sus hijos, que este es otro de los problemas que a algunas les llevan a salir de esa especie de calvario, por mis hijos. Antes siempre decían, lo he denunciado por mis hijos, hombre, y por ti misma. Pero a muchas les han privado tanto, ya digamos, de su propia dignidad, de eso que se dice ahora autoestima, que es que al final ya por ellas mismas no se atreven a... Ya, pero hombre, por mis hijos, porque es verdad que los hijos, por supuesto, padecen de ver el maltrato a su madre, pero es que además son maltratados también. Y si se ponen los abuelos, también, porque el maltratador es una máquina, es como el violador, pues el violador es un violador, que además si sigue violando será asesino en serie. ¿Por qué? Pues porque es así.
Exactamente. Y además es verdad que ahora también con nuestras leyes se incluye a los niños que presencian el maltrato a las madres como víctimas de maltrato. Pero hay también que avisar a estas madres, a estos padres, a toda la familia, a los amigos, que los niños que padecen directo o indirectamente el maltrato se convertirán o pueden convertirse potencialmente en víctimas o verdugos el día
sí,
de mañana.
A imitar
porque,
esa...
Exactamente, sí, sí. Porque no conocen otra cosa y porque el niño tiende a imitar lo que ve en su primer grupo social, que es la familia.
Hay que decir que eso se repite, pero igual también en el caso de las violaciones. El hijo del violador suele violar. Lo suelen, no es una ley exacta, pero sí hay una probabilidad muy grande. En el caso de los malos tratos, claro, para un niño la violencia, que es el lenguaje primero de poder, como lo aprendan y lo vean, y vean que sale gratis... Es decir, si la violencia es un hecho conflictivo, que tú la ejerces, pero te puede costar violencia, bueno, a lo mejor se lo puede pensar, pero si bien que sale gratis, pues el niño, por supuesto, que lo imitará.
También es por pura frustración. El niño, al final, acaba por confundir el amor y el odio,
pues claro,
y pensar que las dos cosas están en la misma línea, porque tanto la conducta del padre como de la madre que sigue ahí, porque es verdad que la madre denuncia por los hijos, pero también muchas veces teme hacerlo por el mismo motivo.
Por
los hijos, exactamente, porque los tentáculos del maltratador son muy largos y la longitud de estos tentáculos solamente los conoce la mujer. Por mucho que le digamos te vamos a proteger, denuncia, tiene que saltar ella sola al precipicio finalmente.
Claro.
Y muchas veces tiene miedo de caer y dejar a los niños solos en manos de...
Una de las cosas que se repite también, el patrón del maltratador es el patrón del maltratado. Generalmente de la maltratada. Hay también maltratados masculinos.
Sí.
Ahora se está viendo, por ejemplo, en parejas gay, que los patrones de maltrato son universales, y además se dan en todas las culturas, se ha dado siempre. Igual que el niño que empieza ahorcando un gatito, luego acaba pegándole a los pequeños, después violando y acaba matando. O sea, son patrones universales de conducta de abuso de poder.
Sí.
Pero hay un patrón también del maltratado y de la maltratada. Es sorprendente que haya mujeres maltratadas que vuelven otra vez a casarse o a ligarse con otro maltratador.
Sí, yo no estoy a favor de que exista un perfil de maltratada, sí estoy a favor de que exista un perfil del maltratador. Es que, de nuevo, ponemos toda la responsabilidad en la mujer, como si cambiando su perfil fueran a dejar de existir los maltratadores. No, existe un perfil de maltratador que tiende a buscar siempre el mismo tipo de mujer que le va a consentir.
Eso me refería yo.
Exactamente.
El maltrato psicológico.
Sí, el perfil. Porque se dice, es que las adivina, es este, las olfatea, ha cogido una víctima y ahora va por otra. Pero como pasa también los asesinos en serie,
que ven
el indefenso o la persona que saben que de alguna manera les va a hacer más fácil el
que
delito.
Que sabe que le va a dar oportunidades, porque aquello de que se pensaba que el perfil de la mujer es un perfil bajo, no es verdad. Se da en cualquier estamento económico, cultural, social, exactamente. El maltratador lo que busca es una personalidad de mujer que haga concesiones, que le permita, que apueste por él.
Que le perdone.
Que le perdone. Busca esa capacidad de amar incondicional que también la tiene una madre. Yo en mi libro pongo que este tipo de mujeres al final confunden el rol de esposa y lo mezclan con el rol de madre, perdonando a su pareja.
Redentora.
Exactamente.
Sí,
perdonando a sus parejas cosas que solamente se perdonan a un hijo.
Sí, y no siempre deberían. Y de misionera, es esa mezcla, esa cosa de que se dice el problema de las mujeres que creen pueden cambiar al hombre. El problema de los hombres es que piensan que las mujeres no cambian. Pero contra eso, para eso está la civilización, para eso está la ayuda, para eso está la sociedad, pero sobre todo lo más difícil, ¿cómo se transmite eso psicológicamente? Ahora nos están oyendo, pues no sé, a lo mejor nos están oyendo 100.000, 200.000 personas. De ellas, a lo mejor hay un 5% que son personas maltratadas.
Seguramente más. Sabes que una de cada tres mujeres en la Unión Europea son maltratadas.
Pues esta es una hora, además de audiencia muy femenina. Es decir, ¿cuáles serían los pasos que tú recomendarías para esa persona que está siendo maltratada y que está en la duda de romper ese círculo vicioso?
Primero, ante todo, como digo aquí, tiene demasiados frentes abiertos los hijos, el miedo, primero que salga de ahí y lo piense. Si piensa que su pareja puede ser recuperable, que tenga muy claro que dentro de la relación este hombre no es recuperable. Que si tiene que ser ayudado,
con otro.
Exactamente. Sí. Ella no puede ser su terapeuta, porque cuanto más terapeuta sea, más desprecio va a sentir por su pareja, paradójicamente. Segundo, todo lo que está pensando de que si sale de la relación no va a conseguir salir adelante en la vida, que no va a tener futuro, es fruto de la anulación a la que le ha sometido su pareja y que ella, sin darse cuenta, ha aceptado. Insisto, sin darse cuenta, porque acepta con la condición de que vas a cambiar o me vas a permitir intentar cambiarte.
Sí. Y que le veo también mirando psicológicamente para que crea que sin él no es nadie.
A ver, el maltratador lo primero que hace es quitar su propia voluntad a la mujer para él imponer la suya. Y además lo va haciendo primero con argucias de amabilidad, de cariño, porque el maltratador no lleva escrito en la frente "soy un maltratador". Tenemos que darnos cuenta de que todos nos hemos relacionado con un maltratador sin saberlo, en el trabajo, en el metro, en la cafetería, en grupos de amigos. Siempre, siempre, todas nos hemos cruzado con algún maltratador y no nos hemos dado cuenta. Así que no podemos exigir a la mujer que reconozca a su maltratador el primer día que lo conoce, puesto que a un terapeuta, a un psicólogo, le lleva unas cuantas sesiones descubrir al maltratador que hay debajo de esta persona que se presenta como víctima. Es otra de las cosas que tiene que evitar la mujer maltratada, creerse el papel de víctima que le ofrece su maltratador. Claro. Es que yo tengo que pegarte porque tú me haces sufrir mucho. Uh-huh. Es que yo tengo que tratarte mal porque soy muy infeliz. Uh-huh. Tiene una frustración.
La culpa es tuya.
Exactamente. Uh-huh. Sí. Pero fundamentalmente que primero salga de ahí y después ya verá lo que va haciendo, pero es verdad que la mujer necesita el apoyo familiar o de amigos para hacerlo. Sola también puede, pero es muy difícil. De hecho, más del 80% de las mujeres que tienen apoyo familiar o social consiguen salir.
Social, muy importante también, si tú presencias o los típicos vecinos, escuchas una discusión, escuchas golpes, escuchas gritos, es verdad que a veces la mujer no es capaz de verlo ella, de salir
pero
de ahí, de denunciar,
pueden.
Bueno, no hay que callarse tampoco.
No,
si
que
escuchas,
luego no digan eso de ay, pues eran muy normales. Bueno, se oían muchas peleas. Bueno, eso no es muy normal.
No, lo que pasa es que tenemos una mala percepción a nivel social. Pensamos que un maltrato es una cuestión de pareja. No, tenemos que verlo como un delito. Igual que si en la calle estuviésemos viendo que un hombre agrede a un hombre o una mujer a una mujer. Es un delito. No porque se dé en la privacidad de una relación,
deja
ya
de
no
serlo.
Es condenable y deja de ser delito, efectivamente.
Bueno, vamos a recordar de nuevo este libro, es un libro muy breve, está en Lid Editorial, es La Zona Segura, de Maribel Maseda. Y sobre todo eso, no resignarse.
No, porque además tiene salida, y sobre todo que no piensen en que tienen que reconstruir su vida, sino que piensen que tienen que hacer una nueva vida.
Vivir su vida.
Sí.
Exactamente.
Y al maltratador, que lo va a regenerar otra.
Sí.
El maltratador a la cárcel.
Y si no, la cárcel, que es muy buena, es una sólida fábrica. En fin. Bueno, muchas gracias.
A vosotros.
Nos vamos a la receta de hoy, sí. Que según ha puesto los ojos en blanco Gabriel Albiac, es una cosa que en Francia es el no va más, el así parmentier. Hachis parmentier, diría el clásico. Bueno, vamos a ver, que nos la trae Clara Villalón.